El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola de nuevo, seguimos aquí en la sintonía de COPE Jaca. Ahora empieza El Espejo en Jaca. Desde ahora y hasta las 2 en punto de la tarde, toda la información de nuestra diócesis, la diócesis de Jaca. Arrancamos con el comentario siempre oportuno de nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell. Después repasamos las lecturas correspondientes a este próximo domingo 12 de mayo. Hablaremos de la Ascensión del Señor. Está aquí conmigo, le saludo en un instante, Ricardo Mur, es el director de este programa y es el delegado de medios de comunicación social de nuestra diócesis. Ha escrito un libro, Nuevo Testamento en Aragonés, lo presenta el próximo viernes en Sabiñánigo. Hablaremos con él largo y tendido en próximos minutos. Y cerraremos el programa de hoy recordando la fiesta de San Juan de Ávila. Hoy viernes, día 10 de mayo, celebramos en Jaca esta jornada, la fiesta de San Juan de Ávila, con actos que han empezado a las 12 del mediodía en la catedral con misa y que continuarán a las 2 de la tarde aproximadamente con la comida en el monasterio de las Madres Benedictinas. Luego hablamos con protagonistas para que nos cuenten cómo está transcurriendo esta jornada. 16 grados tenemos ya en la calle mayor de Jaca y cielo completamente despejado. Día espectacular, reina el sol en el Pirineo Aragonés en esta jornada de viernes 10 de mayo de 2013. Seguiremos con buen tiempo durante esta jornada de viernes y el fin de semana también. Para hoy máximas de 18, para el fin de semana seguiremos con temperaturas muy agradables, máximas de 19 grados. 25 minutos quedan para las 2 en punto de la tarde, sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca. Tiempo para escuchar a nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell. Don Julián, adelante.
Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. San Lucas presenta el acontecimiento de la Ascensión dos veces, en los Hechos de los Apóstoles de modo más detallado y al final de su Evangelio. En los Hechos de los Apóstoles, los discípulos están preocupados todavía por la restauración del reino de Israel. Le preguntan a Jesús: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús les responde que no les corresponde a ellos conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido, pero les promete la fuerza del Espíritu Santo que bajará sobre ellos y les hará ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. La perspectiva se ensancha de una manera impresionante. En vez de la restauración de Israel, se trata de ser testigos de Cristo resucitado hasta los confines del mundo. De este modo, gracias a la fuerza y a la luz del Espíritu Santo, los apóstoles asumirán la tarea extraordinaria de propagar la fe en Cristo entre todos los pueblos. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Los apóstoles se quedan mirando al cielo como encantados, pero dos ángeles les dicen: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? No es este el momento de mirar al cielo, sino de llevar a cabo la obra apostólica, de trabajar en la tierra para propagar la fe en Jesús, y con ella la esperanza y la caridad. La ascensión no es para nosotros únicamente el fundamento de nuestra esperanza de reunirnos al final con Cristo en el cielo, sino un estímulo para trabajar en la transformación del mundo según el plan de Dios. En el Evangelio de San Lucas encontramos también una perspectiva universal. Jesús resucitado comunica a sus discípulos que en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Esto será posible gracias al Espíritu Santo prometido por el Padre. Afirma Jesús: Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. La ascensión introduce en nosotros un fuerte dinamismo de esperanza y al mismo tiempo de laboriosidad apostólica. Debemos acoger la fuerza que se manifiesta en la ascensión de Jesús para transformar la vida a nuestro alrededor y preparar así el retorno del Señor. La ascensión no es un marcharse que produce una ausencia, sino la inauguración de un nuevo modo de presencia. Con la ascensión, Jesús no se ha alejado, no se ha ausentado, sino que, por el contrario, se ha establecido para siempre en medio de nosotros a través de su Espíritu. La ascensión no es un viaje de regreso, un adiós, una desaparición, sino el comienzo de su estar presente más íntimo, no fuera, sino dentro de nosotros. Sucede como en la Eucaristía. Mientras que la Sagrada Forma está fuera de nosotros, la vemos, la adoramos, Cuando la recibimos y comulgamos, ya no la vemos con los ojos, pero está dentro de nosotros. Se ha inaugurado una presencia nueva y más dinámica. La ascensión es una intensificación de la presencia de Cristo. No establece distancias entre el cielo y la tierra, sino que asegura establemente la comunicación entre cielo y tierra. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Gracias, don Julián. Don Julián Ruiz Martorell. Momento para repasar las lecturas correspondientes a este próximo domingo. La ascensión del Señor. No es fácil cambiar el corazón. No es fácil cambiar una religión heredada por costumbre. No es fácil abrirse a la palabra de Dios. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Preguntan los discípulos a Jesús en el momento anterior a su partida. Todavía están soñando en un Mesías rey, dominador político. Pero Jesús tiene otros planes. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. ...21 minutos quedan para las 2 en punto de la tarde. Estamos contando en los últimos días en la sintonía de la cadena COPE. El próximo viernes, día 17 de mayo, a las 8:30 de la tarde, en la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol, va a tener lugar la presentación del Nuevo Testamento en aragonés, a cargo de don Ricardo Mur, el delegado de medios de comunicación social de nuestra diócesis y el director de este programa, El Espejo en Jaca. Don Ricardo, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal.
Gracias por atendernos, enhorabuena.
Muchas gracias, de nuevo.
Ya ha llegado la cita, ¿eh? Ya lo contábamos hace tiempo, y bueno, pues la próxima semana tenemos encima de la mesa este Nuevo Testamento en aragonés, que te ha llevado mucho tiempo, supongo que muchas alegrías y también mucho esfuerzo, ¿no? Mucho tesón.
Bueno, ya casi uno no se acuerda de las tardes tecleando, porque eso sucedió casi hace casi 30 años, el año 84. Cuando fui a Salamanca a estudiar, pues me quedaba mucho tiempo libre. Y entonces se me ocurrió pues emplear las tardes para este tema. Y empezamos a principio de curso y antes de junio pues estaba ya terminado. Todos los días una hora, hora y cuarto, tampoco mucho más, dándole a la tecla con una vieja Olivetti de carro ancho, pues lo hicimos.
Año 1984, dices.
Sí.
Se dice pronto, ¿no?
Eso, hace casi 30 años han pasado.
¿Y cómo surge la idea? ¿Cómo se te viene a la cabeza esto? Porque supongo que tus conocimientos en aragonés vienen de antes, claro,
claro
está.
Por supuesto. Entonces ya te digo que tenía mucho tiempo libre y eran unos momentos pues que tenía esas inquietudes a flor de piel. Y entonces pues lo hice, me puse dicho y hecho, simplemente. Ahora no lo haría porque tengo otras prioridades, aunque sigo cultivando la lengua y sigo al pie del cañón. Pero entonces pues esas son cosas de juventud y adelanté.
Ajá. Y bueno, supongo que te costaría mucho trabajo, ¿o no?
No, ya te digo que me quedaba mucho tiempo libre y era una forma de estar conectado a orillas del Tormes con las orillas del Gállego y de estas montañas, por las tardes un rato.
Bueno, ¿y por qué esa traducción fue en el año 1984 y hemos llegado a este 2013 sin que vea la luz?
Bueno, es una cosa muy compleja. Yo lo hice aquel año, lo di a conocer a determinadas personas del mundo del aragonés y un poco como que dice, ah, pues muy bien, pero nadie se atrevió con ese tema, ni a mirarlo, ni a publicarlo. Y lo tuve pues en la estantería, en un archivador, durante bastantes años acumulando polvo, y fue el año 99, que fue el último año que estuve aquí en Jaca, cuando un pastor protestante llamado John Pearson, con el que hemos hecho bastante amistad, pues vino un día aquí a verme con un tal Xavier Tomás, y porque todos conocían la existencia de este texto, y lo miró y dice, bueno, pues esto vale la pena. Cogió el manuscrito, se lo llevó y empezamos la revisión. Hay que decir que los protestantes, a través de la Sociedad Bíblica y a través de otras instituciones, desde el principio de los tiempos de estas iglesias, desde tiempos de la Reforma, pues se han distinguido por traducir la Biblia a todas las lenguas vernáculas, por muy minoritarias que sean. Y entonces, pues la Sociedad Bíblica tiene este trabajo o ha ido desempeñando este trabajo, pero con cientos de lenguas, minoritarias, marginales y mayoritarias de todas las clases. Y a través de esto, pues es como ha salido, a través del aspecto religioso, no a través de las personas que trabajan por el aragonés o de las instituciones que trabajan por la lengua aragonesa, sino a través de la Iglesia y a través del aspecto religioso, como tiene que ser, la palabra de Dios.
Por tanto, desde 1999 se ha estado revisando este texto, ¿no?
Nos ha durado 13 años la revisión.
¿Y eso?
Pues porque hay que hacerlo con técnicas de traducción, no simplemente ponerse a escribir y a traducir directamente, y se ha ido haciendo poco a poco. Y luego, pues una revisión no solo se hace una vez, se hacen varias veces para tratar de buscar la excelencia y encontrar pues un criterio uniforme y tratar de reducir diversos paradigmas que existen en la lengua para facilitar el texto, tratar de buscar pues una ortografía coherente, etcétera, etcétera. Y porque se hace poco a poco, no de tirón.
Claro, por supuesto. Sí, sí. Y es ahora cuando la sociedad bíblica ha dado el visto bueno, ¿no?
Exactamente. Ahora, como anécdota, pues he dicho estos días por ahí que John Pearson están trabajando con su mujer en una traducción del Nuevo Testamento a un dialecto del portugués que se habla en provincias españolas limítrofes con Portugal como Zamora, Salamanca y norte de Cáceres. Y él ahora en estos momentos está viviendo allí y están realizando esa traducción. Esa es la tarea a la que se dedican, ¿no?
Qué interesante, ¿no?
Sí, es impresionante, sí, cuando menos.
Desde luego. ¿Y el tipo de lengua empleado? Porque hablamos de aragonés, pero la variedad panticuta del aragonés, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo conozco el aragonés panticuto porque lo aprendí de pequeño por las calles de Panticosa y es el que más he cultivado. Pero como esto yo lo hice a principios de los años 80, pues entonces empleo una variedad que se parece mucho al panticuto, pero es un aragonés común, unificado, que tiene un 80% de panticuto, pero empleo también algunas formas verbales y algunas palabras del cheso, algún giro ribagorzano. Rescato palabras de la documentación medieval, porque si no, pues el panticuto, el aragonés central, pues como son lenguas que se hablan solo a nivel coloquial, a nivel doméstico, pues se empobrecería mucho el texto por enriquecerlo. Y luego que en aquellos tiempos pues era el tipo de aragonés común más empleado en la literatura y en los textos escritos. Así escribía yo entonces algunas de los artículos y algunas de las obras que hice en aragonés. Así exactamente escribía también mi amigo Máximo Palacio Ayue de Biescas. Y entonces nos pareció dejarlo exactamente como está, tanto a nivel de lengua como a nivel de ortografía. La ortografía les llamará la atención a la gente, pues que no coincide con, a lo mejor, con la ortografía actual. Y es porque hemos preferido dejarla como se hizo en aquellos momentos, antes del primer congreso ortográfico, que fue el 86 o 87, no me acuerdo ahora de memoria. En el 87, exactamente. Entonces, pues es una obra que tiene ese valor también hasta arqueológico, vamos a decir, por el tipo de lengua y sobre todo por el tipo de ortografía, que corresponde al boom del aragonés de los años 70, cuando nació el Consejo y cuando nacieron aquellas primeras asociaciones en pro de la lengua aragonesa.
Fantástico. Y supongo que nos podrás leer un pequeño fragmento, ¿no?, de este Nuevo Testamento en aragonés, que te lo sabrás de memoria prácticamente.
Claro, el día de la presentación leeremos la parábola del sembrador, pues porque resume muy bien la situación de la fe y de los creyentes en el mundo actual, cuando la semilla, el sembrador echa la semilla, cae en tierra buena, en tierra pedregosa, cae al borde del camino, cae en zarzas, y la semilla a veces fructifica y a veces no. Y entonces hoy pues os voy a leer, como este domingo es Pentecostés, pues os voy a leer la primera lectura del domingo, que es el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra pues el día de Pentecostés.
Uh-huh. Adelante, Ricardo. Uh-huh. Claro que sí.
Cuan pleguero día de Pentecostés, y eran todos chunitos nun mesmo puesto, y de repente vinié de lo ciel un ruidio como duna volata d'airaz, quimpleto ara casa en la que se entrobaban. Les ne aparición unas lenguas como de fuego que se espardión y se posón sobre cada gundés. quedó en todos plenos del Espíritu Santo y se metieron a fablar en otras charras, según el Espíritu Santo les homologaba explicotiasi. Veban en Jerusalén hombres rezados, que hasta vivían, benitos de todas las naciones que va debajo de lo ciel. Cuando se enfacía aquel ruido, achén se achunté y se enlelé, cuando les escutié fablar a cada gún en la suya charra. Eleutrizatos y esturecitos deciban, ¿yé que no son galileyos todos isos que son fablando? Pues como cada gún de nosotros les escuitamos en la nuestra propia charra. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Oponto, Asia, Fricia, Panfilia, Egipto, a parte de Libia que muga con Cirene, foranos romans, chodigos y proselitos, cretenses y árabes, todos les escuitamos fablar en la nuestra charra las maravillas de Dios. Todos yeran eleutrizatos y enlelatos, y se endiciban unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? A otros, sin embargo, diciban riéndose, son plenos de mosto.
Pues qué bonito, ¿no?
Más o menos.
Sí, sí, no, no, está perfecto.
Suena panticuto, pero no es el panticuto puro que todavía la gente de mi tiempo, de 50 y tantos años para arriba, lo conocemos, sino que es a un 80% y lo demás, pues tiene esas añadiduras que he comentado del cheso o de palabras sacadas de la documentación medieval y por ahí.
El libro se va a llamar Nuevo Testamento en Aragonés,
sí,
¿no?
Exactamente.
Y tiene varios prólogos, ¿no?
Sí, hay varias introducciones o prólogos. Una la hace el obispo de Jaca, que como buen biblista, don Julián, pues enseguida se entusiasmó desde el principio y accedió a todo lo que hiciese falta. Después la Sociedad Bíblica tiene también su introducción, PROEL, que es la promotora española de lingüística, que son donde trabaja este John Person, su esposa Berta Lee Person y José Herreros, las personas que han colaborado en la traducción, o sea, en la revisión del texto. Y finalmente, pues hay otra introducción lingüística que la hace Oscar Latas, técnico de la comarca Alto Gállego, y finalmente la mía, porque claro, la obra pues supera mucho lo que es una traducción. Ahí es también tiene un valor lingüístico y desde el punto de vista arqueológico, un valor pastoral que lo pone en común el obispo de Jaca, y un valor ecuménico al haberlo hecho entre un cura católico y un pastor protestante, pues entre la Sociedad Bíblica que interviene, y es el valor múltiple que tiene y que le queremos dar.
El hecho de que se haya llevado este trabajo a cabo de forma ecuménica entre un sacerdote católico, como eres tú, y un pastor protestante, como John Person, hace que el próximo viernes se presente en Sabiñánigo y se presente vía equipo ecuménico de Sabiñánigo, ¿no?
Exactamente, por eso mismo, ese cariz que te cuento, pues lo hemos querido hacer así. Uh-huh. Y el equipo ecuménico de Sabiñánigo, que lleva unos años trabajando y además lo hace muy bien, pues también desde el primer momento que lo ofrecimos han dado toda la colaboración posible y toda la ilusión, han puesto toda la ilusión del mundo. Donde, a la hora de buscar el sitio donde lo hacemos, en Viescas, en Jaca, en Panticosa, bueno, pues dijimos, en atención al carácter ecuménico, pues en Sabiñánigo. Y en tal como se va a hacer el acto, porque las personas están allá, pues en Sabiñánigo.
Perfecto. No es el primer libro que escribes, Ricardo, evidentemente.
Pues ya hemos hecho alguno que otro, no sé si son 15 o 16.
Cuéntanos, ¿de qué temáticas?
Pues casi todo temas de aquí relacionados con la montaña y en las costumbres, la religiosidad popular, las ermitas, los monumentos. Todo el mundo me conoce perfectamente.
¿Algún libro en la cabeza para el futuro? ¿Tienes algún escrito que se podría plasmar?
Ahora voy a empezar a preparar una actualización o una reescritura de la novena de Santa Orosia. Tanto en Jaca como en Yebra están utilizando la novena de Santa Orosia del licenciado Orencio Bergua, que ya tiene pues casi 2 siglos de existencia. Y como yo en Viescas hice la actualización de la novena de Santa Elena, que la escribió el párroco de Viescas, pues don Enrique Pérez, hace, pues a principios del siglo XX, entonces el lenguaje empleado no se adapta mucho al lenguaje que nosotros hablamos en la calle actualmente, pues hice la actualización de la novena, pues me han pedido desde la Hermandad de Santa Orosia pues que hagamos una nueva novena. Yo, más que hacer una nueva novena, lo que habría que hacer es una reescritura, actualización del lenguaje simplemente. Por supuesto que habrá nuevas aportaciones y que habrá nuevas cosas, pero fundamentalmente y por respeto a los autores clásicos o más antiguos, pues prefiero llamarle reescritura más que escritura nueva.
Y tú, si decías antes que el Nuevo Testamento en aragonés no te ha costado trabajo, que fueron unas tardes, esto pan comido, ¿no?
Esto en realidad no cuesta mucho. No cuesta mucho hacerlo, es ponerse simplemente, sí.
Sí, bueno, pues la verdad es que encomiable la labor de Ricardo Mur, que el próximo viernes tendremos la oportunidad de saludarle en la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol con motivo de la presentación de este Nuevo Testamento en aragonés. Será presentado vía equipo ecuménico de Sabiñánigo. Recordemos que el Nuevo Testamento en aragonés es la traducción íntegra al aragonés, a la variedad panticuta del aragonés, del Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Correcto, Ricardo?
Así mismo.
¿Algo más que quieras añadir?
Simplemente, una vez ya lo dijimos desde estos micrófonos, el padre Escolapio Pedro Recuenco, con el cual yo conviví varios años en Zaragoza, realizó la traducción de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de morir el padre Recuenco, pues los escolapios, la provincia escolapia de Aragón, pues editó por su cuenta el Nuevo Testamento, o sea, los cuatro evangelios, y salieron a la luz pues hace unos 3 años o aproximadamente. Hicimos un programa de domingo sobre ese tema. Ahora pues esto es no solo los evangelios, es todo el Nuevo Testamento, con todos los escritos de San Pablo y todos los restos de los apóstoles.
Es decir, los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas y la Apocalipsis,
eso,
¿no?
Es el Nuevo Testamento completo, sí.
Entero, perfecto. Bueno, pues Ricardo, que vaya fenomenal la cita del próximo viernes.
Con eso contamos.
Y, por supuesto, luego en cualquier librería podremos encontrar el libro, ¿no?
Exactamente. Yo no sé cómo lo distribuirá todavía la editorial, no sé si lo pondrán por todas las librerías o dirán en las diferentes ciudades, en cada ponemos una librería en Jaca, una en Sabiñánigo, una en Zaragoza, una en Huesca, no sé cómo lo hará, eso ya es cosa de la editorial, pero va a estar enseguida a disposición del público.
Claro que sí.
Si no, el mismo viernes sí, pero a lo mejor a partir del siguiente lunes, del lunes día 20, pues podrá estar seguro en las librerías.
Si no, cualquier oyente que quiera hacerse con un ejemplar, que se ponga en contacto con nosotros en nuestros teléfonos o nuestros correos electrónicos y les facilitamos
el libro. Lo digo porque están todavía, no va a decir imprimiendo, pero están encuadernando, entonces todavía no se puede encontrar en la
calle.
Están
en máquinas, ¿no?
Están en máquinas todavía, sí.
Bien, bueno, pero luego si alguien lo quiere, no tendrá ningún problema.
Ninguno.
Con ponerse en contacto con Ricardo, con nosotros, lo conseguirá fácilmente.
Como se va a hacer ruido, pues enseguida se sabe cómo va a estar.
Dónde va a estar y dónde se puede localizar. Don Ricardo Mur, delegado de medios de comunicación social de nuestra diócesis y autor de este libro, El Nuevo Testamento traducido al aragonés. Muchísimas gracias, que vaya fenomenal el libro y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Cristóbal.
Recta final de este programa, El Espejo en Jaca, y como os decíamos en el comienzo del programa, hoy celebramos la fiesta de San Juan de Ávila. Hoy es 10 de mayo y desde luego es un día con actividades importantes. Para hablarnos de las mismas, de modo breve, porque evidentemente tienen una jornada muy ajetreada y tampoco teníamos mucho tiempo para desarrollarlo, saludamos a nuestro vicario, al vicario de la diócesis de Jaca, a don Fernando Jarne, que está en plena vorágine de actos, pero ha venido a acompañarnos a los estudios, siempre en directo, sintonía de COPE. Don Fernando, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal. Encantado de estar contigo, encantado de estar con vosotros.
Prácticamente ya buenas tardes, ¿no? A punto de llegar a las 2.
Así
bueno,
es.
Decía yo, San Juan de Ávila. Vamos a situar la figura de este santo.
Bueno, pues tenemos que hablar de una persona que nace a final del siglo XV en la provincia de Ciudad Real y que muere el año 1569, siglo XVI, por lo tanto, en Montilla, donde pasa los últimos años de su vida. Es una persona que tiene una preparación intelectual buenísima, un santo sacerdote, un formador de sacerdote, un misionero que quiso ir a América pero al final fue misionero por Andalucía, un gran predicador, una persona a la que le propusieron parece ser obispo varias veces y renunció, un gran escritor espiritual, un autor de catecismos para niño, pues un gran modelo para los curas de España y por eso fue declarado patrono nuestro de los curas diocesanos españoles. Fue declarado santo cuando los que hoy somos curas de edad media éramos niños, todos nos acordamos perfectamente, y como recordarás, hace muy poquito fue declarado por el Papa doctor de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Es un punto de referencia importantísimo para los curas de España, sobre todo.
Uh-huh. Fiesta grande para vosotros aquí en Jaca, con actividades desde las 12, a las 12 misa ha habido, ¿no?
Mira, a las 12 hemos concelebrado todos, ¿sabes? Prácticamente estábamos todos. Algunos han tenido que quedar en parroquias por alguna actividad, seguro que urgente.
Pues una gran alegría, ¿no?
Siempre nos encanta concelebrar juntos con nuestro pastor y obispo, en este caso, don Julián. Y después venimos ahora mismo de ver el Museo Diocesano, y en concreto la Iglesia de Bagués, ¿no? La que Belén nos ha recordado una vez más, que es como la Capilla Sixtina del arte románico. Nos ha enseñado imagen por imagen de esa Biblia preciosa románica, lo que representa cada imagen de la Biblia allí representada, ¿no? Y ahora, como tú decías, nos dirigimos a compartir también después de la misa, la mesa, y celebrar la fiesta con de todos los hermanos en el día de nuestro patrono, y sobre todo diciéndole felicidades a algunos hermanos nuestros.
Comida en el monasterio de las Madres Benedictinas. Un año muy especial porque celebran el 50 aniversario de la ordenación sacerdotal don Ángel Lafita, don Miguel Antonio Lafuente y don Jesús Landa. Enhorabuena a todos ellos, ¿verdad?
Les tenemos que decir felicidades a los tres, ¿no? 50 años de servicio a la Iglesia y, por lo tanto, también a la sociedad, pues son muchos años. Fíjate qué diferentes, ¿no? Y qué complementario es Miguel Lafuente en la Catedral de Jaca, su tarea en el museo, su tarea como canónigo, Jesús Landa, su tarea siempre en pueblos de la diócesis de distintas zonas, don Ángel Lafita, misionero por todo el mundo, ahora en España también como misionero un tiempo, pero pronto volará. Tres personas a las que les decimos gracias.
Bueno, pues desde luego enhorabuena, y enhorabuena también a ti, Fernando, por esta celebración, el patrón de los sacerdotes, San Juan de Ávila, que hoy celebramos. Don Fernando Jarne, entrevista express, pero perfectamente explicado por su parte, hoy aquí en la sintonía del Espejo en Jaca. Gracias, Fernando, un abrazo.
Feliz día a todos.
Hasta luego a nuestro vicario, y llegamos a las 2 en punto, siempre aquí en la sintonía de la Cadena COPE.